inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Llegamos a la mitad de la semana, miércoles 15 de abril del año 2026. Efectivamente, es quincena. Así es de que se manéjese con mucha precaución cuando vaya usted al banco, cuando utilice el cajero también para retirar su quincena. Siempre hay delincuentes a la casa, así es de que hay que estar muy al pendientes. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Griselda. Me hiciste recordar de los famosos talladores, los de las tarjetas, los que te engañan y te la quitan en ese momento, que advertí hace unos días la Fiscalía del Estado. Para que usted ponga mucho cuidado, nadie tiene que ayudar, nadie tiene que meterse en sus operaciones, por mucho que usted se esté complicando, pues hay que acercarse con personal del banco, en horario de preferencia de servicio, pero cuando hay dos, tres personas alrededor y empiezan a hacerle bolas ahí que le quitan y le arrebatan la tarjeta, desde el momento que le arrebaten la tarjeta, usted póngase a dudar, porque ya hay un riesgo ahí, y alerte a la policía o alerte al personal del banco.
Bien, pues le saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores que realizan los noticieros Notisistema de cada hora en la hora. Saúl Martínez en los controles técnicos, muy apapachado por el cumpleaños del día de ayer. Qué bueno, mi querido Saúl. Lourdes Torres en las líneas telefónicas, atiende sus mensajes en los teléfonos 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Y frente a estos micrófonos, sus servidores, Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. ¿Qué le presentaremos esta mañana? Pues el día de ayer, conductores de plataformas digitales se manifestaron en Guadalajara. Marcharon desde el Estadio Guadalajara con rumbo al Aeropuerto Internacional, lo que provocó un intenso congestionamiento en vialidades como Avenida Vallarta, Periférico y Lázaro Cárdenas. Los inconformes exigían que se respalde la propuesta inicial del gobernador Pablo Lemus, quien planteó otorgar permisos para que los conductores puedan recoger y dejar pasajeros en igualdad de condiciones, especialmente de cara al Mundial 2026. Los conductores decidieron cerrar el acceso a la terminal aérea y dejaron solo un carril para el paso de vehículos, lo que generó severas afectaciones en el tráfico sobre la carretera a Chapala. Ante ello, el Grupo Aeroportuario del Pacífico habilitó 5 unidades de traslado que operaban desde el acceso vial del aeropuerto hasta la terminal aérea para apoyar a los usuarios y agilizar su llegada. ¿Tú verías las imágenes, Víctor, de estas personas, de estos pasajeros que tuvieron que caminar kilómetros luego de esta manifestación de los conductores de plataformas digitales?
Y vamos a ver si se logra un acuerdo antes del Mundial, porque imagínate, este tipo de movilizaciones en los días de los partidos van a colapsar prácticamente la zona del aeropuerto y la zona del estadio de las Chivas. En otras noticias, también tenemos que decirle que a nivel económico, de enero a marzo de este año, se generaron en Jalisco 7,600 empleos. Esto provocó que el estado saliera del top 5 de los estados mejor posicionados y cayera hasta el número 10 a nivel nacional, según el reporte trimestral de la Coparmex. El presidente del organismo patronal, Raúl Flores López, señala que los sectores, comercios y servicios fueron los más afectados por la pérdida de empleos formales y además cierre de fuentes de trabajo.
El municipio de Tlajomulco reportó saldo positivo durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, al no registrarse, por ejemplo, incendios en las áreas naturales protegidas como el Bosque de la Primavera y Cerro Viejo. Detalló que aunque se atendieron incendios menores y diversos incidentes, las autoridades destacaron que se detuvo o se mantuvo la vigilancia en zonas turísticas y carreteras en coordinación con fuerzas federales para garantizar la seguridad de los visitantes.
Y las muertes registradas en Jalisco durante la temporada vacacional de Semana Santa y Pascua de este año aumentaron 91% al compararlas con el mismo periodo del año pasado, según datos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Durante las 2 semanas de descanso se contabilizaron 44 fallecimientos, de los cuales 8 ocurrieron por inmersión en cuerpos de agua y el resto en accidentes viales, principalmente relacionados con motocicletas. La cifra prácticamente duplica los 23 decesos reportados en la temporada vacacional del año pasado, lo que representa 21 muertes más en este periodo.
Y la Comisión Especial para atender el cambio de régimen de Bolaños del Congreso de Jalisco acordó realizar mesas de diálogo entre la población mestiza y la comunidad birrárica. Ante los conflictos recientes derivados de la transición a un sistema de gobierno por usos y costumbres, el diputado Miguel de la Rosa señaló que el objetivo es construir acuerdos que eviten confrontaciones y garanticen la inclusión de todos los sectores en el nuevo modelo de gobierno.
Y la regidora de Morena en Guadalajara, Mariana Fernández, exigió esclarecer la muerte de un hombre de 32 años con trastorno del espectro autista, quien falleció presuntamente a causa de golpes tras ser detenido por policías municipales. Anunció que va a solicitar al Pleno del Ayuntamiento y la Comisaría Tapatía un informe detallado sobre los hechos, con base en la denuncia pública realizada por la madre de la víctima. Pidió que se refuerce la capacitación en derechos humanos para los elementos policíacos ante el número de quejas registradas.
El gobernador Pablo Lemus destacó una reducción del 50% en homicidios dolosos durante el mes de marzo al participar en la 7ª reunión de seguridad regional en Aguascalientes. Con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la entidad pasó de 128 casos en noviembre del 2024 a 64 en marzo pasado. Acompañado por funcionarios de seguridad estatal, expuso estrategias como coordinación interinstitucional, inteligencia y patrullaje. Y por otra parte, ya escuchó usted que por unanimidad el Pleno del Senado de la República aprobó modificaciones para que el Congreso de la Unión cuente con las facultades para elaborar la Ley General contra el Feminicidio y con ello homologar este delito en todo el país. La coordinadora del Partido del Trabajo reconoce esta aprobación como el primer paso para hacerle justicia a quienes han sido asesinadas por el solo hecho de ser mujeres.
Este es el resumen de las noticias más importantes de las últimas horas. Tenemos más y le invitamos a que nos acompañe. Saludamos también a quien nos escucha ya a través de La Buena Onda en el 101.9 de la FM. Muchísimas gracias por estar en compañía de la estación de las noticias. Vámonos a escuchar la efeméride musical, el trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Bien, en estos momentos nos encontramos a una temperatura de 16 grados. Alerta Jalisco nos informa que será un día caluroso en gran parte de la región, muy caluroso en zonas de la barranca, con rachas moderadas por la tarde y primeras horas de la noche. Se espera una temperatura máxima de 35 grados, así es de que tome sus precauciones. También el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara nos advirtió que este miércoles podría ser el día más caluroso, incluso rebasando esa barrera de los 35 grados. Hay que hidratarse, utilizar protección solar, cuidarse de exponerse directamente a los rayos del sol. En serio, cuando sube la temperatura hacia este nivel, lo más importante es nuestra salud.
Y además, estar siempre hidratado ayuda muchísimo, de verdad. El cargar la botella de agua para estar refrescando el cuerpo es muy, muy, muy importante.
Muy importante. Se comunica Ricardo Fuentes desde Ocotlán. Dice, feliz día de quincena. Los escucho como todos los días con mi primer tacita de café. Así es de que muchas gracias, don Ricardo Fuentes, que tenga un excelente miércoles, le mandamos un abrazo. Y Jorge Hernández reporta que en Avenida Hidalgo y Américas está cerrado el paso por obras de reencarpetamiento de Hidalgo, así es de que se comunica para recomendarle al auditorio que circula muy temprano por esta zona, que tome sus precauciones y trate de evitarla.
Bien, también en otro de los mensajes nos dicen, vivo por casa Jalisco, hay un olor en el ambiente rarísimo, como a fertilizante. El olor es penetrante en la calle como a gas. ¿Tienen alguna información al respecto? No, pero consultamos también con los equipos de bomberos para saber si hay alguna novedad en la zona.
Por supuesto, enseguida la informamos. Y comenzamos con la información nacional. Vámonos a la capital del país para saludar a Arturo García Caudillo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Gris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. El Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad facultar al Congreso de la Unión para que legisle en materia de feminicidio. Esto es para crear la Ley General contra el Feminicidio. El tema se había retrasado por mucho tiempo. Se tenía que modificar la Constitución para que se pudiera crear esta ley general. Bueno, ya se hizo en el Senado. Ahora el documento pasa a la Cámara de Diputados y después irá a los congresos estatales para regresar entonces y poner a discusión la nueva ley general contra el feminicidio. Pero es un paso importante, es el primero, porque pues realmente es un tema tardado la creación de una ley general para homologar el delito en todo el país, para que esta ley general nos diga a las 32 entidades federativas. Pero escuchemos a Giovanna Bañuelos de la Torre, ella es la coordinadora del Partido del Trabajo en el Senado de la República.
Esta reforma es apenas el inicio de una legislación integral, de una justicia más uniforme, de un Estado que responde mejor y que está dispuesto a trabajar por cuidar y proteger la vida de las mujeres. También esta reforma es un acto de memoria, porque no podemos permitir que las víctimas se conviertan solo en cifras. Esta iniciativa va por Devani Escobar, por Ingrid Escamilla, por Ariadna Fernández López, por Fátima Cecilia, por Mara Fernanda Castilla, por Leslie Berlín, por Lilia Alejandra García y por miles, lamentablemente, por miles de mujeres a las que se les ha arrebatado la vida. Muchísimas gracias.
Así es que, pues, es el primer paso, insisto, todavía tiene que pasar por Cámara de Diputados, por los congresos estatales, y entonces ya comenzar otra vez el proceso, pero ya creando la ley general contra el feminicidio. Ahí mismo en el Senado de la República, inmediatamente después, se llevó a cabo la declaratoria constitucional de la reforma en materia político-electoral conocida como Plan B, una reforma descafeinada, ya lo saben ustedes, porque se le quitó, es el primero, el Plan A no se aceptó, el Plan B se le quitó lo que tenía que ver con la revocación de mandato y ya quedó solamente pues con un ataque directo a los congresos estatales, y aún así ya 19 congresos estatales la tenían aprobada y con ello era más que suficiente para declarar su constitucionalidad. Escuchemos a la presidenta de la mesa directiva, Laura Isabel Castillo.
Esta reforma parte de la convicción de que es necesario acabar con los privilegios y hacer más eficientes nuestras instituciones en beneficio de las mayorías. Su propósito es reducir gastos excesivos, ordenar el uso de los recursos públicos y corregir inercias burocráticas que durante mucho tiempo se apartaron del sentido profundo del servicio público. También es importante mencionar que esta reforma fortalece la legitimidad de una institución central para el desarrollo de las elecciones en nuestro país, como lo es el Instituto Nacional Electoral. En ese sentido, impulsa medidas de austeridad, racionalidad administrativa y responsabilidad en el ejercicio del gasto.
Pues ahí está justamente la auditoría del Castillo, parecía más una vocera de la 4T que el presidente de la mesa directiva del Senado, pero bueno, hizo primero la declaratoria y después dio su discurso. Y por cierto, inmediatamente después de esta sesión, llevaron a cabo una sesión solemne en el salón que está dedicado específicamente a la Comisión Permanente, ahí se llevan a cabo las sesiones de la Comisión Permanente, donde le dieron el nombre de Berto Castillo, en conmemoración justamente al padre de Laura Itzel. Mi reporte, buenos días.
Muy bien, Arturo, muchísimas gracias por la información. Hasta
luego. Contrario, un abrazo, hasta pronto.
Arturo García Caudillo, en la Ciudad de México.
Bien, pues ahí sigue su curso esta iniciativa de ley general del feminicidio, precisamente para homologar en la figura jurídica, el delito, en este caso a nivel nacional, y seguir protocolos de investigación de manera puntual. Por otra parte, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, aseguró que seguirá al frente del Comité Ejecutivo Nacional del partido. Señaló que la única razón por la que dejaría su encargo sería por un llamado de la presidenta para ayudarla a seguir fortaleciendo la transformación. A través de un video, la lideresa morenista afirmó que recientemente la derecha no ha dejado de difundir rumores y calumnias de la 4T, a lo que dijo, el león cree que todos son de su condición.
Bien, vamos a cambiar de información. Nuestro compañero Ricardo Camarena hoy nos habla de un problema que afecta a diferentes partes del mundo, pero en México es particularmente especial. El abuso de uso de niños para trabajo. Niños que pierden la oportunidad de estudiar, de crecer, de desarrollarse y de disfrutar eso, su infancia, su niñez, por estar prácticamente, algunos de ellos, en condiciones de esclavitud. Infancias robadas, el trabajo de hoy de nuestro compañero Ricardo Camarena.
La esclavitud podría parecer un concepto lejano, algo propio de los libros de historia, algo que en teoría ya no debería existir. Pero existe y está más cerca de lo que creemos. En México tiene rostro y ese rostro es el de la niñez. Este 16 de abril se conmemora el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil. Una fecha que no busca recordar el pasado, sino evidenciar una realidad vigente, una realidad incómoda. A nivel mundial, de acuerdo con estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo y la UNICEF, más de 160 millones de niñas, niños y adolescentes se encuentran en situación de trabajo infantil. Y lo más alarmante, casi la mitad realiza actividades peligrosas. En México el problema también crece. Datos del INEGI indican que alrededor de 3.7 millones de menores entre 5 y 17 años trabajan y más de la mitad lo hace en condiciones no permitidas o de riesgo. Muchos de ellos están en las calles, en los cruceros, en los mercados, en los semáforos, como Víctor Araujo, cuyo testimonio fue difundido por Estrella TV.
Pero me subo en las llantas.
Pero la esclavitud infantil en México va mucho más allá del trabajo visible. También implica trata de personas, explotación sexual, matrimonios forzados y cada vez más reclutamiento por parte del crimen organizado. Así lo advierte Juan Martín Pérez, integrante de la Red por los Derechos de la Infancia en México, en entrevista retomada por Estrella TV.
De hecho, ser niño, niña y adolescente en México te da 40% más de probabilidad de ser víctima de feminicidio si eres mujer. Y 30% más de probabilidad de ser víctima de homicidio si eres varón.
Es decir, en México, ser niño también es un factor de riesgo. Y detrás de cada historia hay una constante, la necesidad. Alan Jair, en entrevista con Milenio, lo resume así.
Para sacar dinero para gastar en mi escuela, para sacar dinero y pues alimentar a mis hermanitas.
No es una elección, es supervivencia. La pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades siguen siendo los principales detonantes. En muchas regiones del país, especialmente en el sur, la infancia no es una etapa de desarrollo, sino una etapa de resistencia. Como ocurrió en Playa del Carmen, Quintana Roo, donde autoridades rescataron a decenas de menores que trabajaban en condiciones de explotación. Dayana Vargas lo relató para UNO TV.
Solamente me percataba que llegaban en la noche niños a dejar sus carritos de venta, pero yo jamás me imaginé que fuera explotación de menor.
El problema muchas veces está a la vista de todos, pero normalizado. Desde el Estado mexicano se han impulsado reformas y programas para combatir esta realidad. La extitular del DIF en la Ciudad de México, Estela Damián Peralta, lo explicaba a Azteca.
Te estoy hablando de aproximadamente 2.500 puntos que ya tenemos detectados, en donde de manera frecuente encontrábamos población infantil en trabajo infantil.
Sin embargo, los esfuerzos no han sido suficientes, porque mientras existan familias que dependan del ingreso de sus hijos para sobrevivir, la esclavitud infantil seguirá presente. México sigue siendo un país de contrastes, dos realidades, dos infancias, una con derechos y otra que lucha todos los días por sobrevivir. Erradicar la esclavitud infantil no es solo una tarea legal, es un desafío social, económico y profundamente moral. Porque mientras un niño tenga que trabajar para vivir, el futuro del país también está en riesgo. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El canciller alemán Friedrich Merz adelantó que prepara una nueva reunión de europeos, ucranianos y estadounidenses para tratar de dar nuevo impulso a las negociaciones de paz, suspendidas desde que Estados Unidos e Israel lanzaron a finales de febrero sus ataques contra Irán y que aún con un alto al fuego temporal en vigor no se han retomado aún. Señaló que su intención es intensificar aún más las conversaciones en el seno de la Unión Europea para reactivar no solo las negociaciones tras estar el foco de Estados Unidos y también de Europa en Oriente Medio durante el último mes, y también para hacer oír la voz del viejo continente una vez restablecida la mesa de negociación para tratar de lograr un alto al fuego en Ucrania. Merz se mostró firmemente convencido de que no habrá acuerdos con Rusia a espaldas de los europeos y que la administración de Donald Trump, que intenta mediar entre Ucrania y Rusia, está al tanto de ello. La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, llamó a convocar a elecciones lo antes posible en Venezuela después de que el ministro del Interior, Diosdado Cabello, desestimara el reclamo. La oposición exige que la presidenta interina, Delcy Rodríguez, convoque una elección presidencial para suplir la vacancia del cargo tras la captura de Nicolás Maduro por las fuerzas estadounidenses el 3 de enero. Sin embargo, primero abogó por la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, integrado por personas sin vinculación política, y por actualizar el registro, ya que el 40% de los venezolanos con derecho a voto no están inscritos y entre ellos se cuentan los que salieron del país. Hasta la fecha, las autoridades de Venezuela han dejado en segundo plano el tema electoral tras priorizar la economía. Delcy Rodríguez gobierna bajo fuertes presiones del presidente estadounidense Donald Trump, que ha dicho estar a cargo de Venezuela y de la venta de su petróleo. Además, adelanta una agenda de reformas legislativas para abrir el país con las mayores reservas probadas de crudo del mundo a la inversión extranjera. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, declaró que su gobierno ha tomado la decisión de suspender la renovación automática del acuerdo de defensa con Israel a la luz de la situación actual. El acuerdo, que entró en vigor el 13 de abril del 2016 y preveía su renovación cada 5 años, establece un marco para la cooperación entre ambas naciones en materia de defensa, intercambio militar e investigación tecnológica dentro de las Fuerzas Armadas. Hasta el momento, la primera ministra italiana solo se limitaba a condenar los ataques israelíes contra objetivos como iglesias o soldados italianos en la misión de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, pero el gobierno en su conjunto había mantenido la vigencia del memorando de entendimiento bilateral. Sin embargo, el ministro de Defensa Guido Crosetto formalizó la suspensión del acuerdo mediante una carta oficial dirigida a su homólogo israelí Israel Katz. Estados Unidos no ha exigido una prohibición permanente del enriquecimiento nuclear por parte de Irán, sino una suspensión temporal, durante las negociaciones que se llevaron a cabo el pasado fin de semana en Pakistán, según informa The New York Times. En concreto, Washington propuso que la República Islámica suspenda sus actividades nucleares durante 20 años. A su vez, la parte iraní reiteró su propuesta de suspender la actividad nuclear por un periodo de hasta 5 años. Teherán había presentado una propuesta similar en febrero, durante una serie de negociaciones en Ginebra tras las cuales el presidente estadounidense Donald Trump ordenó el ataque contra la nación persa. Otro punto de la negociación gira en torno a la exigencia estadounidense de que Irán retire del país 440 kilogramos de uranio enriquecido. Por su parte, los iraníes han insistido en que el combustible debe permanecer dentro del país. Sin embargo, han ofrecido, como hicieron en Ginebra, diluirlo significativamente para que no pueda utilizarse para producir un arma nuclear, según señaló el medio.
Bien, pues ahí está lo que destaca la prensa escrita este miércoles, lo que considera la información más importante de la última jornada. Nosotros comenzamos con la información local y fíjese usted que la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos confirma que las muertes registradas en Jalisco durante la temporada vacacional de Semana Santa y Pascua 2026 tuvieron un aumento significativo, un aumento muy elevado del 91% en comparación con el año pasado. Escuchamos los detalles de la información con Edgar Flores Maciel. Edgar, muy buenos días, adelante.
¿Qué tal, Cris? Víctor, auditorio, muy buenos días para todos. Efectivamente, luego de que ayer se ofreciera un balance por parte de Bomberos Jalisco en torno a cómo nos fue durante la temporada vacacional de Semana Santa y Pascua, que en un periodo pues que terminó con un total de 44 decesos, bueno, pues haciendo una comparativa con este mismo periodo, pero de 2025, pudimos conocer que se elevó, como bien mencionabas, Gris, en 91% el número de decesos únicamente durante esa temporada vacacional. Y es que 2025, en Semana Santa y Pascua, registró 23 muertes, un aumento de 21 muertes más que las que ocurrieron el año anterior, insisto, en tan solo esas 2 semanas del periodo vacacional. Recordando que Protección Civil y Bomberos Jalisco enumera entre estas 44 muertes, 8 que fueron por inmersión y el resto, es decir, la gran mayoría, son decesos que ocurrieron principalmente en accidentes automovilísticos, así como también de motocicleta. Y hablando de este último tipo de siniestros, que es de las motos, bueno, pues también se revela un número importante, porque de acuerdo con el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, hasta el corte del mes de marzo de este 2026 han muerto 39 motociclistas en el estado a causa de accidentes vehiculares. Una cifra también preocupante porque, bueno, pues el año pasado había terminado con 34, hoy ya superamos el 2025 con por lo menos 5 muertes más. Así es que pues preocupante lo que ha ocurrido. ¿A qué se atribuye todo esto? Bueno, pues ya lo detallaba también Protección Civil y Bomberos de Jalisco, que de los más de 200 accidentes, bueno, pues la falta de pericia, pero sobre todo no acatar las recomendaciones de las autoridades, que fueron muy insistentes desde que se lanzó este operativo vacacional, fueron los principales factores: manejar cansado, en estado de ebriedad. Y bueno, pues también se enumera en este recuento de la temporada de vacaciones una muerte doble en el municipio del Salto, donde intervino una unidad del transporte público. En los primeros 3 meses ya son 3 decesos en los que se ven involucrados unidades del transporte público de diferentes rutas, donde, bueno, pues lamentablemente hay saldos mortales. Entonces, este 91% nos pone a repensar, algo no está haciéndose bien, y sobre todo tiene que ver con la corresponsabilidad de los vacacionistas de acatar las instrucciones, las recomendaciones, desde verificar el automóvil hasta pues manejar en las condiciones adecuadas. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bueno, pues es un porcentaje que prácticamente duplica el número de accidentes.
Sí, prácticamente es el doble en el mismo periodo. Es decir, el año pasado yo recuerdo perfectamente cómo incluso en este espacio informativo decíamos pues que era muchísimo. La verdad es que el comportamiento de esta temporada vacacional que recién terminó fue muy acelerado en cuanto al número de decesos, porque dábamos cuenta también de que tan solo del viernes previo a la Semana Santa, que arrancó el operativo de manera formal, al domingo, ya había 5 fallecimientos. Este número se duplicó 3 días después, el miércoles, ya dábamos cuenta de 10, y bueno, pues de ahí la cuenta se siguió, 8 por inmersión, repito, y el resto por accidentes vehiculares.
Bien, gracias por el reporte, Edgar, te escuchamos en la segunda hora, a las 7 de la mañana, con más información.
Seguimos pendientes, buen día.
Gracias.
Nos vamos con Gustavo Cárdenas. Le decíamos que ayer hubo una manifestación que colapsó el ingreso y salida del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Son los choferes de plataforma que exigen poder levantar el pasaje en la terminal. Gustavo estuvo de cerca y nos explica qué fue lo que sucedió. Te escuchamos, Gustavo. Buenos días y adelante.
Hola, muy buenos días, jefe Víctor, jefa Gris y todo el auditorio de Radio Metrópoli. Tremendo y caótico martes tuvimos el día de ayer desde el mediodía. Con esta manifestación pacífica, hay que decirlo, realmente respetaron el tema de la seguridad, realmente respetaron el tema del anuncio que habían hecho los propios conductores de plataforma de estos taxis ejecutivos, que se había señalado, pues, efectivamente, inconformes, pues, por varias cosas, ¿no? Se habla desde una inconformidad con las propias plataformas que no les están cumpliendo temas de seguridad, temas de prestaciones, ya no está conviniendo de alguna manera, ellos señalan que pues ya no están ganando lo que ganaban y las exigencias van desde el tema de la propia plataforma hacia la autoridad local en el tema de las condiciones laborales, en el tema de las condiciones de seguridad, pero por supuesto que estamos pues de cara a esto que es el Mundial de Fútbol de 2026 y significó también el tema de la inconformidad porque no los están dejando operar. Salieron cerca de las 11:40 de la mañana desde el circuito JBC, el Estadio Guadalajara, el Estadio de las Chivas, con dirección al Aeropuerto Internacional de la ciudad de Guadalajara. Bueno, aquello de verdad fue un atorón vial porque habían pasado 2 horas de esta manifestación y apenas estaban llegando a donde se conecta Calzada Lázaro Cárdenas con la carretera a Chaparro, la carretera que va hacia el aeropuerto. Esto, digamos, en tiempo significó para los usuarios un retraso de 1.5 horas y todavía no llegaban al ingreso del aeropuerto. Finalmente, cerca de las 4 de la tarde, estuvieron justo a las afueras del ingreso, lo taparon por completo. Hay que decirlo, solamente fue el ingreso, quedó liberado, quedó libre, no estaba obstruida la salida al aeropuerto, simplemente era el ingreso. Esto por varias horas. Les vuelvo a repetir, todo comenzó 11:40 de la mañana, eran las 5 de la tarde más o menos y los choferes estaban ahí. Incluso entramos a las 6:30, casi eran las 7 de la tarde con Mercedes Altamirano y todavía estaba el reporte de los choferes. Se aventaron más de 8 horas entre su caminata manifestación pacífica hasta estar en el ingreso del aeropuerto. ¿Qué supimos cuando estaban ahí? Bueno, que fue resguardado todo por la Guardia Nacional, la Policía Vial del Estado de Jalisco, la propia Policía del Estado, que de alguna manera pues evitaron que esto se fuera pues algún tipo de riño o confrontación, porque prácticamente pues colapsaron el día para decenas y decenas de personas. Hubo quienes sí perdieron sus vuelos porque no sabían, ignoraban, no sacaron sus tiempos, sabían de la manifestación, pero no se arrimaron a tiempo, no supieron buscar otra ruta distinta de llegada al aeropuerto internacional, y hubo personas que sí perdieron sus vuelos. Estuvieron ahí, insisto, cerca de 3 horas, ellos en su manifestación pacífica a las afueras del ingreso. El Grupo Aeroportuario del Pacífico mandó 2 boletines, uno con corte a las 5 de la tarde, que fue cuando se señalaba que no había afectación alguna ni a los vuelos de llegada ni a las salidas del aeropuerto, en la terminal aérea. Sin embargo, pues se les estaba pidiendo a los usuarios pues que tomaran con tiempo el tema del ingreso, y que el propio grupo aeroportuario iba a poner unos camioncitos, 4 camiones en total, pues para hacer las vueltas, digamos, hacer las vueltas desde donde estaba el tapón, desde donde estaba la manifestación al ingreso del aeropuerto, hacia las 2 terminales aéreas. Es decir, daba un tipo de circuito para dar servicio a los que llegaban y a los que salían, a los que llegaban y a los que salían, así por varias horas. Finalmente, el segundo comunicado que nos entregó el grupo aeroportuario fue cerca de las 6:45 de la tarde, prácticamente las 7, cuando se señaló que habían sido liberadas las vialidades. Eran 6:45 cuando se nos informó que el ingreso al aeropuerto y toda ese pedazo de la carretera Chapala pues había quedado liberado. Sin embargo, pues los más afectados, insisto, fueron los ciudadanos terceros, que ni sin deberla, ni temerla, ni entender el porqué de la manifestación pacífica, pues simplemente perdieron sus vuelos. Hasta el momento no hemos sabido cuántas personas, ese corte de afectaciones no lo tenemos, cuántas personas habrán no llegado a sus vuelos correspondientes, si esto pudo haber sido tomado por las aerolíneas como pues una falla externa y algo que se puede pues en el tema de reprogramar los vuelos, reembolsar el dinero. Todavía no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que se retiraron los taxistas ejecutivos sin un acuerdo. Se retiraron bajo la amenaza o con la amenaza de repetir la afectación al aeropuerto si no eran atendidos, escuchados por las autoridades. Y hay que recordar que efectivamente, jefe Víctor, pues una de las más fuertes o motivaciones que tienen estos conductores es la operación en el aeropuerto. No están de acuerdo en no poder ingresar al aeropuerto. Señalan que es una competencia desleal, es un monopolio, que sean los taxistas amarillos y estas empresas que sí tienen toda la vida operando en el aeropuerto, pero que se les impida no trabajar o no poder trabajar a ellos. Hasta este momento, ni la Secretaría de Transporte, el propio GAP, no se ha hablado de una solución o de un acuerdo. Hay que recordar que apenas el lunes se tuvo una reunión de algunos grupos de taxis ejecutivos con la autoridad. Supimos que no eran los mismos. El día de ayer intentábamos hacer contacto con algunos de los que estuvieron con el secretario Diego Monraz y ellos nos señalaron directamente que ellos no estaban en esta marcha, que era otro frente, otro gremio, eran otros conductores los que el día de ayer colapsaron la entrada al Aeropuerto Internacional de la ciudad de Guadalajara. Y bueno, pues ya veremos si la autoridad logra doblar las manos o el gobierno federal accede, aunque sea para el mundial, por el tema de la atención al turista, al usuario, o no. Simplemente estas quejas y estas denuncias llegarán pues a una puerta cerrada, a una definición por parte de la autoridad federal, que en este caso pues le toca regular, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, sobre la no operación de estos taxis ejecutivos en el aeropuerto. Finalmente veremos si en los próximos días vuelve a haber una manifestación o no. Hasta el momento se señala pues que no hubo acuerdo, no hubo escucha, no hubo ni siquiera una autoridad que los atendiera ahí en el ingreso al aeropuerto. Es el reporte que yo les tengo.
Muy bien, pues atentos entonces al desarrollo de las negociaciones. Gustavo, muchas gracias.
Gracias a ustedes, estaremos atentos. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, criticó que Movimiento Ciudadano votara a favor del Plan B de la reforma electoral de Claudia Sheinbaum junto con Morena y los partidos aliados. El priista dijo que ambos partidos asestaron un golpe al federalismo al acusar que la reforma centraliza el poder por limitar el presupuesto de los congresos locales. En Jalisco se replicó el mensaje y tenemos los detalles de la información con Marc Hernández en la línea telefónica. Muy buenos días, Marc.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Bien lo dices, Gris, se trata de la presidenta en Jalisco, del PRI en Jalisco, Laura Haro, quien arremetió también contra Movimiento Ciudadano y Morena también por la aprobación del llamado Plan B, en este caso en tema electoral, aprobado por el Congreso de la Unión y también aprobado ya por la mayoría de los congresos estatales requeridos a nivel nacional. Esto porque la priista, ex candidata a la gubernatura, señaló algunos puntos criticando el que transgrede la autonomía de los municipios y de los congresos estatales. Sobre este tema se ha pronunciado. Y si les parece, escuchemos parte de lo que mencionó.
Nosotros lo dijimos aquí desde el Congreso de Jalisco hace unas semanas. Todo lo que vaya en contra del despilfarro, un mejor manejo de recursos económicos, siempre tendrá la aprobación y el consentimiento del Movimiento Ciudadano. No nos gusta, por lo menos no desde el Congreso del Estado de Jalisco, a los diputados del Movimiento Ciudadano, lo que puede entenderse como una intromisión a la autonomía municipal, a los temas del federalismo en cuanto a las resoluciones que deben de emitir los propios estados.
Bueno, a esta parte de lo que comentaba más bien José Luis Tostado, coordinador de Movimiento Ciudadano del Congreso de Jalisco. Sin embargo, pues lo que mencionaba Laura Haro es las críticas a diputados federales, justamente de Movimiento Ciudadano, quienes votaron a favor del licenciado por hacer cambios electorales, porque recordemos, incluso ha habido críticas en general a Movimiento Ciudadano a nivel nacional por esta votación, ¿no? Los diputados federales, de los cuales incluso forman parte algunos legisladores y legisladoras emecistas aquí de Jalisco, dieron su voto a favor del Plan B, pero en el Senado fue en contra. De ahí que pues hubo reproches tanto al dirigente nacional Jorge Álvarez Máynez como justamente también al ex dirigente Dante Delgado, líder moral sobre todo del emecismo a nivel nacional. Y pues por esto desataron las críticas, primero de Alejandro Moreno, ya escuchábamos, pero también de Laura Haro por la también alianza que ha hecho, bueno, en este caso dejando entrever una alianza entre Movimiento Ciudadano y también Morena, acusándoles incluso hasta de esquiroles en muchas ocasiones, ¿no? Así lo ha mencionado, insisto, en múltiples ocasiones Laura Haro. Y también parte de lo que ya se comentaba por parte de José Luis Tostado, pues son las diferencias de opiniones, porque pues a final de cuentas, el Movimiento Ciudadano, en el caso de la bancada en el Congreso local, pues tiene opiniones distintas a lo votado por sus diputados federales a nivel nacional por el Plan B, porque si bien, recordemos, ya hubo una mayoría de congresos que dieron su voto a favor de este Plan B por ser una reforma electoral, digámoslo así, pues en este caso también se debe de votar en el Congreso de Jalisco, si es que pues se llega a votar, ¿no? Que pues ya prácticamente no tendría ningún cambio a final de cuentas, porque pues ya, insisto, se hizo pues con la mayoría de los votos de los congresos estatales. Lo que escuchábamos de parte de José Luis Tostado al respecto es pues estar en contra de algunos puntos, sobre todo el tema de la intromisión de la situación de la modificación a los cabildos de los ayuntamientos, ya que recordemos el Plan B electoral pues reduce en este caso a 15 como máximo el número de integrantes de cada cabildo. Hay pocos municipios, hay que ser claros, a nivel nacional pues que cuentan con un número superior a esta cifra. Por ejemplo, algunos municipios de aquí de la ciudad, puede ser Zapopan, Guadalajara, sin embargo, pues a final de cuentas consideran que pues es una intromisión al tema de los municipios, pero también al tema de los congresos estatales, con establecer un límite para sus presupuestos. Recordemos el punto 7% de los presupuestos estatales anuales que los congresos deberán contar cada año. Algunos tienen menos de esa cantidad, deberán adecuarse, pero algunos sí superan esa cantidad y deberán ajustar sus montos que reciben cada año. Por lo pronto, compañeros, es mi reporte sobre este tema.
Si te parece, escuchamos ahora sí la participación de Laura Haro, su posicionamiento sobre el Plan B electoral, Marc.
Escuchemos parte de lo que dice.
¿Qué pasar con esta reducción de regidores, además de que atenta, insisto, contra el federalismo, contra esta visión de los estados, del fortalecimiento que debiesen de tener los municipios de nuestro país, que va a haber menos representación de las voces, disidentes o de las voces de la oposición en cada uno de los diferentes municipios.
Ahí está, así lo que dijo justamente Laura Haro sobre este último punto que abordábamos, ¿no? El tema de las regidurías en todos los municipios. Es mi reporte, compañeros.
Muy bien, Marc, muchísimas gracias por la información y buen día.
Seguimos al pendiente, buenos días.
El reporte de Marc Hernández.
Bien, se comunica Roberto Ríos, él menciona que ojalá Arturo García Caudillo fuera menos tendencioso, porque dijo que la diputada parecía más vocera de la Cuarta Transformación.
Bien, dice Juan Martín en su mensaje respecto a la manifestación de ayer: ya basta que los ciudadanos seamos rehenes de manifestaciones ajenas a uno. Ayer salí hacia mi trabajo a la 1:20 y llegué hasta las 6:50 por la manifestación de los conductores de plataforma. Esa es la experiencia que nos cuenta Juan Marín y le agradecemos su mensaje.
A continuación nos vamos al resumen nacional noticisistema de las 7 de la mañana y regresamos para continuar con más información local.